Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es viernes 26 de mayo de 2023. Es Roberto Álvarez, el responsable de la operación técnica del programa, y Silvia Lorena Vega, quien toma sus llamadas. Las líneas para ello, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram, como usted lo prefiera, solamente mensajes de texto, 33 22 23 27 38. Como todos los días, saludo muy especial a quienes escuchan este programa en su retransmisión, al Club de los Desvelados, lo mismo a quienes lo hacen a través del podcast en la página de las noticias. Continúan los trabajos para tratar de localizar a 5 personas que son compañeros de trabajo y cuyo paradero se desconoce desde al menos 6 días. Hoy se llevará a cabo una manifestación en la Glorieta de los Niños Héroes por la desaparición de estos 5 jóvenes. Se trata de los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles Corona y Jesús Alfredo Salazar Ventura. Ellos fueron vistos por última vez cuando se dirigían a trabajar a un call center ubicado en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan. El quinto sujeto lleva por nombre Carlos Benjamín García Cuevas. A él se le dejó de ver, se perdió la pista de él en su domicilio en la colonia Paseos del Sol, en este municipio, el de Zapopan. La denuncia de su ausencia se registró también el pasado 20 de mayo. La concentración del contingente que estará hoy protestando, manifestándose y exigiendo a las autoridades la búsqueda efectiva de estos 5 jóvenes, que, repito, será de la Glorieta de los Niños Héroes hacia la Casa Jalisco, acá en la colonia Ladrón de Guevara. La concentración está citada a las 17 horas, 5 de la tarde. Una hora después, los inconformes partirán precisamente hacia Casa Jalisco, en donde van a exigir la localización con vida de los 5. Y mañana se prepara otra marcha más. Esta está programada para las 9 horas. Los participantes saldrían de la Glorieta de la Minerva y también irían a Casa Jalisco, la residencia oficial de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Localizadas, de Personas Desaparecidas y No Localizadas, este registro que corre a cargo del gobierno federal, Jalisco es el primer lugar en el número de desaparecidos y hasta la fecha se contabilizan más de 14.000. Y sobre el tema, hoy hizo declaraciones el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal general del estado. Él informó que ya se puso en marcha un operativo y que se llevan a cabo acciones para la localización de los jóvenes en varias colonias. Se está buscando, dice, a los 5 jóvenes desaparecidos en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, y que en todos los despliegues que se hacen, lo que se busca es encontrarlos con vida. Habló de los posibles móviles y dijo, cito textual la frase que expresó al respecto el fiscal general del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz: estamos arrancando un operativo robusto por las zonas que tenemos identificadas para buscar a estos muchachos. Nos interesa saber cuál es el motivo. Aclaró que si es necesario ampliar el operativo por el tiempo que sea necesario, así lo reiteró, si se considera importante, justificado, conveniente, lo harán por tiempo el que sea necesario. Tampoco definió cuál sería el tiempo ni cuál sería el móvil, pero sí comentó que hay varias rutas de seguimiento a este caso y que se están explorando desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de los jóvenes, que usted sabe fue a partir del día 20 de mayo, después el día 22 y los días posteriores. Son 5 jóvenes, y comentó que el C5 ha aportado algunas imágenes que han sido útiles para quienes están llevando a cabo la investigación. Reconoció a su vez que han recibido información por partes, es decir, se está armando el rompecabezas, primero la desaparición de un joven, después del resto, y dice que al inicio no se habían percatado de que se trataba del mismo caso. Por eso seguramente usted ayer, y aquí lo comenté en estos micrófonos, que la mayoría de los medios hablaban de 4 jóvenes, algunos hablaban ya la puntualización de 5 jóvenes, y hoy básicamente todos los medios, medios locales y medios nacionales, están dando cuenta de la desaparición de estos 5 jóvenes y de los operativos que da la autoridad, que anuncia que se están realizando para dar con su localización. También de las acciones que preparan los familiares desesperados, pidiendo la ayuda de los ciudadanos, la empatía, la solidaridad, y también que se sumen al contingente, ya sea al que partirá de hoy por la tarde, en esta manifestación de la Glorieta de los Niños Héroes, para después arribar a Casa Jalisco y allí hacer la serie de reclamos y de exigencias para que las autoridades den con su paradero, o el día de mañana a las 9 horas, que partirán de la Glorieta de la Minerva. Dijo el fiscal: hasta ahorita la información preliminar que tenemos es que los chicos trabajaban en esa especie como de oficina, así lo dijo, la que estamos investigando, revisando y trabajando también con el municipio y con las dependencias del estado para tratar de identificar la actividad de la empresa, la temporalidad y obviamente cuál es la línea que trabajaba. De lo que se sabe hasta ahorita sobre la empresa, este centro, call center, en donde los jóvenes trabajaban para la recuperación de hipotecas en los Estados Unidos, un trabajo que se hacía obviamente vía telefónica, chicos que manejaban perfectamente el inglés y que estaban trabajando en tiempo, digamos, 7, 8 horas, algunos, no se sabe con precisión en qué consistían en cuanto a las prestaciones, sus contratos, pero sí que abundan los call center en donde jóvenes estudiantes o jóvenes que quieren apoyar a sus padres para pagar sus estudios o finalmente conseguir un dinerito extra, se incorporan a este tipo de centros de trabajo. Las autoridades, ya incluso el inmueble ubicado en Zapopan, donde se identifican las oficinas, ya lo inmovilizaron, pusieron allí un letrero, una manta, y dijo el fiscal que lo que se puede compartir ahorita es que la documentación consistente en la posible venta de tiempos compartidos con algunas cadenas hoteleras de algunas empresas es lo que se estaría revisando. La fiscalía tiene contacto con los familiares, está dándoles el reporte de los avances, según lo que explicó el fiscal, y dice que se está trabajando de manera coordinada e inmediata y que les están enterando de todo lo que se hace conforme lo marca el protocolo. Por información proporcionada por familiares, el fiscal señaló que los muchachos no tenían más de 2 o de 3 meses, es decir, tenían muy corto tiempo trabajando esta empresa, y ahorita es hacia donde se están volcando las baterías, enfocándose en la revisión de la empresa y de conocer de qué manera estaba operando. Y mire, lamentablemente el día de hoy se localiza una nueva fosa clandestina. Bueno, la fosa en realidad se localizó el día de ayer, y esto fue en Tlajomulco de Zúñiga, pero el día de hoy se está dando información acerca del hallazgo de cuántas bolsas allí en un predio ubicado en el camino a la Pedrera, esto es en Lomas de San Agustín, repito, en el municipio de Tlajomulco. El día de hoy también el fiscal habló del hallazgo, confirmó que se trata de un lugar donde se está trabajando porque se encontraron varias bolsas, y de acuerdo con los activistas y con los que están como familiares de desaparecidos en la incesante búsqueda de ellos, sus seres queridos, se habla de que se han extraído alrededor de 100 bolsas con indicios. Y mire usted, dato que actualiza hoy el diario El Informador al respecto, nos recuerda que en los primeros 4 meses de este 2023 se localizaron 8 fosas clandestinas en cuyo interior se encontraron los restos de 174 víctimas. De enero a abril, 174 víctimas localizadas en 8 fosas clandestinas. Durante todo el año pasado, familiares en busca de sus seres queridos y autoridades reportaron el hallazgo de 41 fosas clandestinas, en cuyo interior se localizaron al menos 301 víctimas. Son datos que duelen, datos que revelan la tragedia que se está viviendo, la situación tan terrible respecto a los desaparecidos. Y en otra información que tiene que ver con lo que está pasando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de hoy se difunde que está ordenando que se retiren las mañaneras del 9 al 11 de mayo, en las que el presidente llama a votar en 2024 para asegurar la continuidad de la 4T. Así es de que el tribunal está haciendo esta instrucción para que se acate cuanto antes y se bajen, se quite de la disposición de todos estas mañaneras en donde el presidente hace un llamado, porque afectaría el proceso del 2024. Y también en lo que se refiere a otra orden del Poder Judicial, en este caso también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proyecto que se está revisando y que se aprueba por parte de los integrantes, de los juzgadores que forman parte de este tribunal, es que el presidente se abstenga de emitir comentarios político-electorales o de sugerir una tendencia de voto, porque la mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí considera que se deberían de retirar de todas las plataformas oficiales este contenido de la mañana al que estoy haciendo referencia, pero que también el presidente evite hacer comentarios. La resolución de fondo en cuanto a la eventual infracción electoral imputada al presidente será emitida por la sala especializada, pero por lo pronto, pues el tribunal tomando cartas en el asunto. Y bueno, en información relacionada en el ámbito nacional y lo que ha pasado respecto a la venta de Banamex, ante la decisión del grupo Citibank, que es el responsable y el que controla la venta de este banco en México, Banamex, de retardar hasta el año 2025 la enajenación del mismo y que sea ahora a través de la Bolsa Mexicana de Valores, el presidente insistió en el tema y señaló que no descarta crear una banca digital para el gobierno federal. Y dijo así López Obrador: no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco, porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones. Ya no hace falta ir a las ventanillas. Todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es por aplicaciones. Entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos. Es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En caso de que no pudiera comprarse o crearse una nueva institución bancaria, entonces el Banco del Bienestar podría tener su propia plataforma digital. Y al menos 900 mujeres, antes de irnos a la pausa comercial, le comentamos esta información que publica hoy el diario El Universal relacionado con el asesinato de mujeres. Y al menos 900 fueron asesinadas en los primeros 4 meses de este año. Esto significa el 7% más con respecto a las 842 que se registraron de enero a abril, pero del año pasado. Los datos son oficiales. Es el reporte mensual de violencia en contra de las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marzo se mantiene al momento como el mes más violento, con 264 asesinatos de mujeres, principalmente con arma de fuego. Este mes, el de marzo, fue el que se llevó el mayor número, pero luego siguió enero, un mes violento, el de este año, 228 muertes de mujeres. Y en abril, el mismo dato, 228. Solamente febrero se bajó en forma significativa porque el asesinato de mujeres se redujo a 180. En números absolutos, Guanajuato es el que encabeza la lista con más mujeres víctimas de homicidio doloso, con 141. Segundo lugar, el Estado de México con 117. El tercero, el Estado de Baja California con 72. Cuarto, Chihuahua con 70 y el quinto lugar lo ocupa nuestro estado, Jalisco, con 58. Le siguen Michoacán con 51, Guerrero 42 y Sonora el mismo número, 42 mujeres asesinadas. Es momento de hacer una pausa, estamos en Política en Directo, no le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Esta tarde saludamos a través de la línea telefónica a la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Lolis López Jara. Ella preside la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Ayer, la Comisión Legislativa sesionó y aprobó una iniciativa para que se juzgue con perspectiva del género, que contiene varios aspectos importantes de irnos de ser analizados antes de que pase al Pleno para ser votada. Por eso saludamos a través de la línea telefónica a la diputada local Lolis López Jara. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues ahora sí que para platicar contigo, con tu amable auditorio, justamente de los temas que son, pues, que le incumben a la sociedad en general.
Ayer los diputados que integran esta comisión que usted encabeza estuvieron de acuerdo y palomearon la propuesta, que de ser a su vez validada o votada a favor en el Pleno, pues significará cambios en las leyes para, entre otras cosas, que el Poder Judicial tenga más atribuciones para capacitar a su personal en este terreno, el de la paridad, para que se juzgue con paridad de géneros. ¿En qué consiste, diputada Lolis López Jara, y por qué es importante hacer estos cambios de ley?
Fíjate que hay algo que la gente reclama mucho y que de pronto tenemos, pues, el debate, porque dicen que las leyes o que algunas de las cosas que se aprueban en el Congreso, pues no es no cubren las expectativas para lo que fueron creadas. Entonces, en muchas ocasiones es que son operativamente inviables, o sea, se ven muy bonitas en el papel, las aprobamos, pero ya cuando las aterrizamos a que sean funcionales, justamente no se encuentran los caminos o los mecanismos para que ejecutivamente puedan funcionar. Entonces, justamente una de las cosas que queremos con esta iniciativa es de que el Poder Judicial, al igual que el legislativo, pues nos pongamos de acuerdo para que también tengan atribuciones en todo lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres. Por eso estamos proponiendo agregar un artículo, el 42, a la ley de acceso, donde pues el Poder Judicial tendrá atribuciones y obligaciones, entre ellas algo que no es nuevo, o sea, el juzgar con perspectiva de género, hay infinidad de posicionamientos y de jurisprudencias de la Corte, leyes, tratados internacionales que ya están al nivel de nuestras leyes, incluso de nuestra propia Constitución, que le obliga a los poderes judiciales de todos los estados, los países que suscribieron estos acuerdos, a que justamente se tomen en cuenta varios protocolos. ¿Para qué? Para nivelar un poquito el piso. No se trata aquí de beneficiar a los hombres. Al hablar de perspectiva de género, debe de quedar muy claro, no se trata de beneficios hacia las mujeres. El género pues está compuesto de hombres, mujeres, personas de la diversidad. Hablamos de todo un universo, pero tomando en cuenta las particularidades de cada sector. Entonces, es lo que estamos nosotros promoviendo, justamente que haya procesos de capacitación, que haya procesos de sensibilización, que se conforme un observatorio para garantizar que se esté juzgando con perspectiva de género. Estos protocolos que te comentaba, que tienen también que buscar, acciones afirmativas, porque hay mujeres que tienen alguna discapacidad, que son de pueblos originarios y que no hablan español, mujeres en estado de reclusión. Entonces sí tenemos que buscar como que se atienda las particularidades y de esta manera pues haya, como te digo, un piso más parejo en cuanto a las situaciones y a las condiciones que viven pues las mujeres en este estado.
Diputada Lolis López Jara, ¿significa entonces que tras escuchar a sobre todo las mujeres que se acercan a ustedes a reprochar que a pesar de que tenemos una maravillosa ley para que vivamos libres de violencia y tengamos acceso a una vida así libre de violencia, en la práctica sí hay situaciones que violentan o que impiden el que se llegue a una justicia con esta perspectiva, perspectiva de género? Por ejemplo, para personas indígenas y con discapacidad, en lo que se refiere a la accesibilidad a sus sentencias, quitar las barreras del idioma, ¿están dando algún tipo de orientación, buscando algún recurso adicional para que también del Poder Judicial se haga la difusión de los fallos? Lo que ya la ley está obligando a dar publicidad, por ejemplo, a las sentencias, pero están ustedes poniendo hincapié en que se haga en otros idiomas, con otras características, pensando, por ejemplo, en alguna persona que es sordomuda?
Así es, lenguaje de señas, braille, también que pueda, que podamos también tener alguna mesa de trabajo, ya salió de la comisión, pero pues para que pase a primera lectura, de hecho ya estamos en comunicación para con el Poder Judicial hacer los ajustes. No es una cuestión quizá de que no hagan su trabajo, bajo ninguna circunstancia podríamos decir eso. Lo que sí es un hecho es que quien la aplica sabe los requerimientos procesales y procedimentales para fin de que esta ley, de que cualquier modificación o iniciativa tenga vida. Porque igual para nosotros quizá es muy fácil decir, bueno, pues que se otorguen las medidas de protección, no sé, en una hora y se atienda, pero no sabemos más, ahora sí que quienes están viviendo este tipo de situaciones, qué contexto y qué herramientas, tanto legales como operativas, tienen para cumplir este mandato. Entonces, justamente ahí es donde estamos proponiendo sentarnos con el Poder Judicial antes de que pase a primera lectura, justo para saber también la posición del Poder Judicial y poder sacar a la luz o aprobar una reforma, como te digo, que sea operativa, que sea viable y que en un momento dado, por supuesto, que atienda de manera universal los casos, que se pueda observar de manera detenida cuando hay personas que por cuestiones de raza, de religión, de lo que tú quieras, con ciertas particularidades como esta que mencionabas tú, con alguna discapacidad, se pueda pues saber y que sea una no limitante, sino al contrario, que se le pueda ofrecer una acción afirmativa, como por ejemplo la traducción en alguno de los idiomas pues que todavía tenemos en nuestro estado. Que exista quizá un traductor o traductora, que pueda hacer el lenguaje de señas. Como te digo, con esta perspectiva de buscar, pues, de qué manera las mujeres, justamente como tú decías, puedan sentir el derecho que tienen a vivir sin violencia.
Diputada, comentaba usted hace un momentito del Observatorio de Justicia y Género. Este sería a instancias de la modificación de la ley creado y de qué manera se estaría perfilando, es decir, estarían ya considerando cómo quedaría integrado, cómo operaría, qué tipo de tareas estarían bajo su responsabilidad.
Fíjate que justamente en esta iniciativa estamos haciendo la parte de las generalidades, ¿no? O sea, obviamente dentro de uno de los incisos está, por ejemplo, implementar sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica, al igual que este observatorio, para que de ahí podamos establecer los protocolos ya con las particularidades de cada una de las fracciones, pues, de este artículo que estamos proponiendo se adicione a la ley de acceso. Entonces, sería ya puntualizar, como tú dices, de qué manera conformarse, qué mecanismos se deben de seguir para que sea, por ejemplo, un un observatorio donde puedan incidir algunas autoridades, sociedad civil, algunos colectivos. Entonces, es cuestión justo también de armonizar con otras leyes, sobre todo federales, de cómo ha habido lugares donde estas reformas ya han ido caminando y hay buenas prácticas. Igual, escuchar de manera atenta pues lo que el Poder Judicial considere respecto, o las observaciones que puedan tener respecto a esta iniciativa. ¿Para qué? Para que no pase pues esta situación de que desde el legislativo aventamos leyes y ahí cúmplanlas como puedan. No, sino que llegar a un consenso de cómo nos puede funcionar mejor, hablando del Poder Judicial, y podamos ahora sí que cumplimentar el mandato de ofrecer en los mejores términos el no revictimizar, el que se juzgue con perspectiva de género y el que existan todas estas herramientas para que las mujeres o quien sufre violencia con alguna condición específica tengan pues la certeza y la seguridad de que sus casos van a ser escuchados y van a ser resueltos bajo ciertos protocolos.
Diputada Lolis López Jara, desde la comisión que usted encabeza, esta, la Comisión Legislativa de Igualdad Sustantiva y de Género, ¿qué están planteando en cuanto a la emisión de órdenes de protección y medidas cautelares? ¿Qué cambios estarían pensando realizar desde esta modificación de ley una vez que corra el proceso legislativo?
Bueno, pues las medidas, ya también tenemos pues la aprobación por parte del Congreso de que las medidas de protección, las medidas cautelares, no rebasen las 4 horas, porque la vida de una mujer puede estar en peligro cuando están pues con la amenaza de ser violentadas. En el caso del Poder Judicial también estamos justamente agregando de emitir las órdenes de protección previstas en esta y otras leyes con la finalidad de preservar la vida. O sea, que también el Poder Judicial asuma pues el compromiso de que desde su facultad habrá este impulso justamente para cómo podemos interactuar y que no haya desde ninguna forma obstáculos o personas que por no tener la suficiente capacitación y sensibilización obstaculicen la emisión de alguna medida de esta naturaleza.
Última pregunta, salvo lo que quiera agregar, diputada Lolis López Jara. ¿Cómo encontró usted a los integrantes de la comisión de los otros partidos? ¿Hubo empatía? ¿Qué puede anticipar respecto al proceso que hay que esperar, primera, segunda lectura y después la aprobación? ¿Y si llevaría algún presupuesto considerado, insisto, para que eche mano de él como presupuesto adicional el Poder Judicial para todo lo que ya mencionó?
Algo que te puedo comentar y que de verdad me siento sumamente contenta, que todas las iniciativas que se han presentado en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, donde está representado el grupo parlamentario de Morena, del Verde, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, todas han salido por unanimidad y esta no fue la excepción. Hemos trabajado de la mano, sin ver, ahora sí que temas de colores, te puedo hablar que nos hemos entendido muy bien para nuestro objetivo como comisión, y creo que esto pudiera ver la luz, esperemos pronto, porque nos fuimos de manera también unánime, y todas las iniciativas que han salido pues han sido en este mismo sentido, con una excelente comunicación, con ahora sí que con observaciones de repente se solventan y ya todas quedamos de acuerdo. Entonces es una gran ventaja, no ha habido ningún tipo de jaloneos, ningún tipo de circunstancias ahí que nos limiten pues con este trabajo, y al contrario, siempre hay una disposición de todas mis compañeras diputadas, te digo, de todos los colores. Hemos podido avanzar en los temas, hemos podido avanzar en las reformas, nos incluso hemos sacado ya de manera colegiada con toda la comisión algunas iniciativas donde vamos todas juntas.
La parte de un presupuesto adicional estaría en veremos de acuerdo a las pláticas que lleven a cabo con los integrantes del Poder Judicial.
Claro que sí, vamos a también justamente en esta mesa de trabajo que estamos proponiendo, vamos a ver cuál serían ahora sí los costos monetarios que tuviera el Poder Judicial para poder desarrollar esta tarea que no es fácil y lo sabemos, pero una ventaja que tenemos también es de que justamente cuando lleguemos a la Comisión de Hacienda, bueno, pues mi compañera Claudia Salas está completamente comprometida con el tema y sabemos que va a tomarlo muy en serio y a otorgar pues ahora sí con las medidas de ajustes presupuestales que tiene pues ya el compromiso todas las secretarías, no solamente el Poder Judicial, con todos los gastos pues del Estado, pues para incluir este tema, porque obviamente sabemos que, como decimos, presupuesto es amor, y ahí es donde realmente se pueden ver las buenas intenciones.
Muchas gracias, diputada Lolis López Jara, del Partido Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, por informarnos a detalle en qué consiste esta iniciativa que ya fue aprobada por unanimidad en el seno de la Comisión para que se juzgue con perspectiva de género, para que el Poder Judicial capacite a su personal en este renglón y se cree un observatorio precisamente en la materia. Gracias.
Muchísimas gracias, Esperanza, un gusto. Y bueno, pues aquí estamos a la orden y para informarte pronto cómo vamos con este proceso.
Quedamos al pendiente, es la diputada de MC, Lolis López Jara. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y vía WhatsApp el señor Valle nos informa que el personal del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores trabaja bajo protesta por los 3 asaltos de esta semana. Dice que el de hoy fue con 2 vehículos en el que participaron los asaltantes y que afectaron a las mujeres. Es el mensaje que nos envía. En tanto que Sergio González, también vía WhatsApp, nos dice, mientras que el Checo Pérez le regala su casco a Bad Bunny, a Jalisco le vende un pedacito del casco en 25 millones de pesos y la venta ha sido en 2 ocasiones. Lo peor, ¿quién despilfarra de nuestros impuestos para pagar por ello? Antonia Morones dice, el presidente fue declarado persona non grata para Perú. Quien se me une, yo lo declaro persona no grata para México. También nos escribe alguien que estoy buscando su identificación. Su nombre es Eduardo Sánchez y él comenta con respecto a los trámites para la situación fiscal de los pensionados del IPEJAL. Dice que cumplió con el requerimiento tal como le han hecho la recomendación para evitar aglomeraciones y dice que no hay certeza aún con ello. Agradece la atención y la difusión de este mensaje porque dice no te dan certeza a pesar de que te recomiendan que acudas a regularizar la situación. Nos escribe el señor C. Velázquez y dice, señora maestra Esperanza Romero, ¿sabe usted algo acerca de la manifestación del próximo domingo en apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del INAI? Sí, la información que dieron a conocer organismos como el Consejo Cívico Ciudadano, Misión Rescate México, Chalecos MX, Futuro 21, CONACI, Foro Plural y Frente Cívico Nacional, entre otros, es que la cita será el próximo domingo 28 de mayo a las 10:30 horas y están citando en la Plaza de Armas en el centro de Guadalajara. Es en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en apoyo al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personal, el INAI, y dicen los que convocan que es por los ataques que ha sufrido este instituto, el INAI. Y bueno, a propósito del INAI, hoy también se difunde que se estará sesionando en forma extraordinaria para cumplir con las las instrucciones del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia al respecto y que este organismo tenga el quórum completo para fin de poder sacar sus dictámenes y poder operar, que pueda sacar su información y los asuntos pendientes. Carlos Robles pregunta, ¿qué pasó hoy respecto a un accidente en autopista? Se trata de un accidente fatal porque una unidad del transporte de personal se volcó y por una falla mecánica y esto dejó como saldo el de 14 personas lesionadas. Es un vehículo de pasajeros que se dirigía a una empresa en Ciudad Guzmán, provenía de Coquimatlán, en el estado de Colima, y viajaban 44 personas. De acuerdo a lo que detalló nuestro compañero Héctor Escamilla, fue una falla mecánica. El conductor perdió el control y volcó sobre la autopista entre Zapotlán el Grande y Zapotiltic. Esto fue en el kilómetro 94. La unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo y se informó que los 14 pasajeros que resultaron lesionados se encuentran en estado de leve a regular. Fueron trasladados al IMSS de Ciudad Guzmán. El percance provocó problemas viales severos al quedar bloqueada la autopista. Es la información relacionada con este percance tan fuerte, con el saldo lamentable de las 14 personas que mencionamos, 14 personas lesionadas. Carmen Prisu se comunica vía telefónica, dice, los jóvenes desaparecieron desde el pasado lunes. El gobernador Enrique Alfaro no mostró sensibilidad, se fue a Monterrey a ver a sus Chivas, ni él ni el fiscal tuvieron atención al tema. Pobres jóvenes, no tienen vergüenza nuestras autoridades. Ignacio Vázquez Sánchez, el presidente anda muy descontrolado porque anda muy peleonero con todos los hermanos que ve más abajo que él, según los percibe. Que ya le baje dos rayitas a sus palabras, como los venezolanos, los peruanos, todos nuestros vecinos. Ana Cervantes dice, en el Álamo Oriente de Tlaquepaque nos siguen quitando el agua. Llamamos al CIAPA y dicen que no hay ninguna causa para que no tengamos servicio. Pregunta, ¿alguien sabe entonces por qué nos quitan el servicio? ¿Podrían preguntar qué es lo que está pasando, por favor? Esto es 2 o 3 días cada semana, ya no podemos así. Pedimos el apoyo y el auxilio. Urge, dice Antonio Flores, acerca de la campaña de infracciones con inmovilizadores. Solamente se trata de una medida recaudatoria. No es para ayudar al pueblo, que no se engañen, que no se malinformen. José Márquez, desde Paramount, California, como todos los días, diciendo presente. Él dice, arriba y adelante. Y buenas tardes. Genaro Medina, están convocando a defender a la Suprema Corte de Justicia. Yo no estoy de acuerdo. Hay mucho nepotismo y hay problemas desde la Corte de Justicia. Dice, puros familiares trabajan allí, pura corrupción. Y bueno, también más mensajes tenemos vía WhatsApp. Horacio Mayorga nos escribe y dice que el presidente hace lo mismo que Estados Unidos hizo con Cuba. En tanto que una persona que me pide transmita su mensaje en forma anónima, dice que es para comunicar que el hospital materno-infantil únicamente va a estar aceptando urgencias que sean calificadas como tales, es decir, urgencias reales, y la consulta externa de control prenatal, así como la coloscopía, se suspenden hasta que haya una respuesta por parte de las autoridades con respecto a la problemática antes mencionada, es decir, a los problemas de inseguridad que han tenido allá en el hospital materno infantil. Luis Hernández también se comunica. Él dice, las chatarreras entre Avenida Patria, Río Nilo y Santa Rosalía. Y nos envía, Santa Rosalía, nos envía imágenes acerca de cómo están operando y cómo es que hace falta que la autoridad ponga orden, que intervenga. También se comunica, nada más deja un mensaje muy escueto, alguien que dice, inviten a personas que sepan del tema, se les llama lazarillos, pero no sé a qué se refiera, no nos deja tampoco su nombre ni la idea completa, qué es lo que quiso transmitir. Y gracias por el mensaje que nos hacen llegar. En este caso es la señora Martínez. Ella nos manda imágenes el día de hoy de buenos deseos y bendiciones para todos y comentario acerca de que hasta el día de ayer por Periférico, exactamente en Rancho Nuevo, hubo un fuerte choque. Taparon carriles, pasaron dos camionetas de tránsito, pero jamás se pararon. Seguramente traían mucha prisa porque ayer se llevó a cabo el partido de fútbol y los hechos que nos comenta por la zona ocurrieron alrededor de las 21 horas. Dice que en la carretera Tezistán, adelante de Plaza La Cima, a las 21:30 horas más o menos, pasando la parada, venía un señor y al dar ayuda a la circulación había también una motocicleta con destrozos. Dos personas que parecía estaban sin vida. Igual pasaron tres camionetas de tránsito, una era de la policía, pero ninguno, ni las de tránsito ni las de la policía, se bajaron ningún elemento para dar algún tipo de ayuda. Seguramente, también especula la señora Martínez, se debía a la prisa que traían por ir a ver el fútbol. Pone algunas imágenes de enojo y dice, qué barbaridad, los estaba esperando, estamos desprotegidos del gobierno, estamos desprotegidos de los empleados, de los corruptos, de los delincuentes. El ciudadano se encuentra prácticamente abandonado. Nos sentimos solamente robados y abusados de mil formas y manda saludos para todos. Genaro Medina, están convocando a defender a la Suprema Corte. Yo no estoy de acuerdo porque hay mucho nepotismo. Y Agustín Sánchez dice, ¿defienden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no deberían de defender a esta Suprema Corte porque para defender un menjurje de técnicas y de legalistas de justificar sus abusos, ellos se pintan solos. Urge una reforma judicial, pero una reforma judicial que sea muy a fondo, es lo que considera en este caso el Agustín Sánchez, quien escribe sobre el tema. Me pregunta, ¿qué novedades hay respecto a las apuestas entre los gobernadores de Nuevo León y de Jalisco? Bueno, novedades como tal, la verdad no sé. Sé que por allí apostaron, creo que 60 tablets para los niños, que serían los ganones, por decirlo así de alguna manera. Lo importante es que ganarán niños de uno o de otro estado. Pero sí hay mucha emoción entre los aficionados, sobre todo los de las Chivas del Guadalajara. Acerca de la compra o de la posible compra de Banamex y de lo que ha pasado con el tema, me escriben para comentar respecto a la entrevista que tuvimos aquí con Ignacio Román Morales. Dice, muchas gracias por la entrevista, felicitaciones por la misma. Es Lulú, no me deja su apellido, pero dice Lulú, la entrevista con el señor, el economista Ignacio Román Morales fue muy buena. ¿Nos puede dar más datos acerca de él, de su biografía? Bueno, el doctor Luis Ignacio Román Morales, lo dije el día de la entrevista, con todo gusto le repito parte de los datos esenciales de su formación. Él trabaja en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. Él cursó un doctorado en Estructuras Productivas y Sistemas Mundial en la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero sobre todo tiene la capacidad de lo complejo hacerlo sencillo, de explicar con toda claridad los temas importantes que tienen que ver precisamente con los asuntos de la economía, de las finanzas. Y por cierto, en este tema hoy hay información variada. Por ejemplo, el presidente dice que en materia económica vamos muy bien, pero de repente también se publica información acerca de que no cerramos tan bien en los primeros meses. Bueno, en fin, en cuanto a la información política, también me preguntan, Esperanza, ¿por qué no comentas lo que dijo el presidente de Lili Téllez? Es Carmen Robles. Carmen Robles, el presidente abogó, entre comillas, en favor de Lili Téllez, de la senadora, pidió a los panistas, pero lo hizo entre risas, que no la marginen de la carrera presidencial porque dijo López Obrador que es buena candidata. Pero mire, lo dijo así, es como para decir, Lili, aguanta, el pueblo se levanta. Lo dijo en forma irónica López Obrador el día de hoy en su conferencia. Afirmó en tono burlón que la senadora tiene atractivas propuestas como aspirante a la presidencia, entre ellas encarcelarlo. Bueno, hasta allí el programa de hoy. Gracias a todos por su participación, por su acompañamiento, también por sus recomendaciones y sugerencias. Tengo otra petición de que de nueva cuenta invite al doctor Ignacio Román Morales. Gracias a todos. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo. Hasta mañana.